Existe una generación de jóvenes decididos a vencer los miedos e ir a la conquista.
Una generación talentosa y emprendedora.
Una generación que cuenta con Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Enfoque Juventud.
Un programa diseñado para aportar al desarrollo personal y empresarial de cada joven.
Casa de deportistas, artistas y empresarios. Es momento de que comience Enfoque Juventud, el podcast, con Edwin El Canito López.
Saludos amigas y amigos y bienvenidos a otro capítulo de Enfoque Juventud, este proyecto y esta plataforma que promueve y resalta a los jóvenes talentosos y emprendedores de Puerto Rico, jóvenes que aportan al país, jóvenes que contribuyen y que impulsan la economía de nuestro país. Le doy las gracias a todos los que nos escuchan a esta hora. Recuerde que todas las semanas tenemos una entrevista a un joven nuevo, a un emprendedor nuevo, y queremos que nuestras entrevistas y nuestro contenido pues motive a otros jóvenes a emprender y a luchar por sus sueños y luchar por el éxito en cada uno de sus proyectos. En el día de hoy tengo de invitado a un joven que nos acompaña y nos visita desde Quebradillas, Puerto Rico, un joven emprendedor, tiene su negocio en el campo de la fotografía y vamos a conversar con él. Obviamente, aparte de conocer los servicios que ofrece, pues vamos a conocer la historia de este joven del municipio de Quebradillas. Él se llama Rafael Cordero Ruiz, a quien le doy la bienvenida a Enfoque Juventud. Así que Rafael, saludos.
Bueno, saludo a todas esas personas que nos están escuchando a través de la radio y por las plataformas sociales. Mi nombre es Rafael Antonio. Estamos aquí. Para mí es un honor que me hayas invitado, ¿verdad? Para así alentar y ayudar a todas esas personas que quieren echar para adelante y tener su negocito.
Rafael, ¿cuánto tiempo llevas en la fotografía?
Pues mira, comenzamos la fotografía en el año 2011. ¿Verdad? Después de terminar las clases de la universidad, yo dije, pues tengo que ver qué puedo hacer, y rapidito nos emprendimos a formar lo que hoy día es Fotografiarte.
Antes de hablar sobre los servicios que ofreces, me gustaría darle para atrás el tiempo. Uh-huh. Y que nos cuentes cómo es que nace en Rafael ese deseo por la fotografía, esa pasión por uh-huh. la fotografía.
Pues mira, yo desde pequeño siempre he tenido esas ganas de la rama del arte. Mi familia siempre han habido artistas y demás. Y cuando salí de la escuela superior, comencé a estudiar algo que no quería, como muchos de los que están por ahí, que a veces estudian por complacer a terceros. Pero en algo en mí decía, no, tú tienes que meterte en esto, tienes que seguir en esto, búscale. Y en aquel momento, pues la gente no tenía mucho conocimiento de la arte como hoy día, que hoy todos los días la gente apoya a los artistas. Antes era un poco más difícil. Hasta que un día, pues yo dije, no, voy a comenzar mi propio negocio. Yo tenía mi trabajo seguro, yo tenía mi horario fijo, mi sueldo fijo. Y decidí salirme de todo eso para comenzar a emprender en el 2011 lo que ahora es Fotografiarte, porque antes se llamaba Rafael Antonio Cordero Fotografía Digital. Ok. En el 2015, pues, cambiamos el nombre a lo que se llama Fotografiarte hoy día.
Ok. Tu negocio se llama Fotografiarte. Me estabas comentando fuera de micrófono que aparte de la fotografía, también te gusta lo que es el arte, lo que es la pintura también.
Sí, soy artista plástico desde chiquitito. Siempre estaba con un lápiz en la mano, dibujando, las caricaturas, los muñequitos que me gustaban. Pero cuando comencé a crecer, ya como para el 99, 2000, fue que ya comencé a coger canvas, a pintar, a embarrarme las manos, como dice uno, y a empezar a crear. Y ahí fue cuando comenzó mi carrera como tal de artista plástico.
Me imagino que entonces, en esa transición a ser fotógrafo, pues más o menos ya tú vienes trayendo un conocimiento de uh-huh. lo que es el arte,
¿correcto? Exactamente. Y yo digo que la fotografía es un tipo de arte, porque tú desarrollas algo, tú creas un concepto desde cero, ya sea con la persona, con el elemento que vayas a trabajar. Es como una pintura, trabajar como una pintura. Y como ya yo tenía ese conocimiento, pues se me hizo un poco más fácil. Se me hizo un poco más easy going bregar con lo que los conceptos que yo quería, con conseguir modelos, Juan Pedro, todas las cosas, montar completo todo, se me hizo bastante más fácil.
¿Qué te gusta dibujar?
Pues mira, a mí me gusta dibujar mucho las tradiciones puertorriqueñas. Soy bien costumbrista, a mí me gusta pintar escenas puertorriqueñas, que si las casitas antiguas, los guineos, los mangos, todas esas cosas, los jíbaros. Últimamente, después en la pandemia, como que decidí incursionar en otros campos, en otras cosas para desarrollarse uno mismo. Hice varios cuadros abstractos, pero como quiera sigo amando las cosas, costumbres y tradiciones de aquí de Puerto Rico, que eso es lo más que enfatizo.
Ok, ¿y has tenido que hacer trabajo para enviar fuera de Puerto Rico? Porque muchas veces los boricuas que viven en la diáspora, pues, uh-huh, pues le dan nostalgia, ¿verdad?, de lo que es Puerto Rico. Quizás, ¿verdad?, con tu trabajo, pues tú puedes transmitir, ¿verdad?
Sí, pues tengo varias personas que me han comprado en la Florida mayormente, porque yo me dedico a pintar mayormente en tejas.
Okay.
Las tejas de barro que se utilizan para las casas, pues eso es lo que yo, mi medio que yo utilizo para desarrollar el arte. En esa área es donde más me han comprado, en Orlando, en Florida, pero sí ha corrido un par de arte. Lo malo es que no sé si hay algún artista que me escucha por aquí y se identifica conmigo, pero a mí no me gusta realizar pedido, es bien difícil. Porque cuando un cliente te pide algo, yo por lo menos me encierro y como que me digo, aquí, me quedé aquí. Y a veces es un poco más difícil crear pedidos para los clientes, no que cuando uno tiene el libre albedrío de pintar lo que guste, es más fácil, por lo menos en mi caso.
¿Y cómo lo vas trabajando? ¿Vas creando producción, ¿verdad? ¿Vas creando material para luego quizás ir a algún lugar, exponer uh-huh, tus pinturas y venderlas también?
Sí, nosotros, lo que es el arte, les cuento que en la pandemia fue cuando yo por primera vez vendí un cuadro, desde el 90 y pico, 2000.
Okay.
Ahí fue cuando hice varias piezas y ahí las personas empezaron a comprarme los cuadros que estaba haciendo. Fue cuando más vendí de mis piezas en el proceso de la pandemia. Las personas piensan que la pandemia ha sido terrible y yo te digo que yo le tengo que dar gracias a la pandemia porque surgieron tantas cosas espectaculares en mí como persona que la necesitaba, que si hubiese sido de otro modo, si hubiésemos seguido el trajín de vida que llevábamos en aquel momento, quizás no estuviera aquí hoy, no hubiese logrado vender todas las piezas de arte que tenía. O sea, de verdad que fue una experiencia muy buena, a pesar de que ha sido difícil, pero para mí ha sido una experiencia muy buena.
Claro. ¿Llegaste a tomar clase o a prepararte académicamente, profesionalmente en el área de la pintura o de la fotografía?
No, en la pintura no. En la pintura yo nací con eso. Desde chiquitito, siempre como te había comentado previamente, desde pequeño siempre estaba con mi papel, con dibujando y todas estas cuestiones. Cuando en el 2006, un amigo de mi hermana, que se llama Melo, me dijo, mira, a mi casa va un amigo mío que pinta, vente con nosotros para que pintes con nosotros y demás. Y él se llama Rubén Rodríguez, él es un pintor espectacular de Isabela. Y ahí fue que empezamos a crear amistad. Y los sábados nos íbamos a la marquesina de su casa con todos los cuadros que queríamos pintar. Y ahí nos íbamos dando técnicas porque yo nunca había cogido clases. Entonces, pues, como yo le digo, mi máster, Rubén, él ahí, pues, me enseñó, mira, si haces esto de esta manera te queda mucho mejor, más fácil, y aprendí muchísimo. Ahí fue que me desarrollé mucho mejor.
Okay.
Sí.
Bueno, me dijiste que entonces, ¿cuánto llevas en la fotografía como tal?
Voy para 11 años ahora en septiembre.
Ok, 11 años. Cuando entonces tú, ¿verdad?, pues te estás moviendo en la pintura, en el arte, ¿en qué momento entonces tú llegas a ese, como que ese clic o ese momento en el que tú dices, mira, yo quiero experimentar la fotografía, me quiero dedicar también a esto?
Cuando yo terminé los grados de escuela superior, que como te había comentado, que había perdido el tiempo en cogiendo clases que no me gustaban, lo más cercano al arte que había en ese momento era el diseño gráfico. Y ahí fue que comencé a adentrarme en lo que fue la fotografía.
Okay.
Empecé a hacer mis diseños gráficos, mis cositas digitales. Pero de momento fue que me dije, diantre, pero yo tengo ojo para esto. Y me lancé, compré una camarita en TJ Maxx, no, en Best Buy. Y ahí estuve como 4 años con esa camarita, que era una camarita Canon, para los que me escuchan si saben, una Canon pequeñita con un solo lente. Yo me iba y empecé a tomar fotos. Y la gente ahí comenzó a gustarle mi trabajo y mis cosas, y hasta el sol de hoy, pues ya vamos para 11 años.
¿En qué momento fue que comenzaste quizás a hacer las inversiones, quizás comprar una buena cámara, comprar equipos para poder dar tu servicio?
Pues mira, todo esto ha sido a base de sacrificio, ¿verdad? Una vez yo le hice el acercamiento a mis papás y le dije, mira, yo quiero hacer mi negocio. Y ellos me dijeron, ah, qué bueno. Y yo, ah, pues mira, voy a tener... pero mis papás me dijeron, yo no te voy a dar absolutamente nada. Si tú quieres un negocio, lo vas a hacer tú. Y ahí fue que empecé poquito a poco, compré mi camarita. Después de eso, ahí comencé a tener en el 2015 fue que vengo a tener mi oficina, mi primera oficina, que fue creada desde cero, como te había comentado, ¿verdad? Fuera del aire. Todo era con cosas de zafacones que yo veía por ahí, sillas viejas, yo las restauraba, las limpiaba, las pintaba, le compraba las telas y yo lo arreglaba. Porque yo tenía la ilusión de tener un negocio, pero de mi sacrificio poco a poco. Y así lo hice y cerré en el 2017 por María. Después del 2017 me mantuve en mi casa, trabajando desde mi casa. Volví a mi casa, a tener mi oficina en mi casa. Vuelvo en el 2019. Vuelvo y abro, pero al lado de donde fue la primera oficina, que era un cuartito como este, que como aquí, como 6x13, era más o menos pequeño. Y ahí volví a crear nuevamente la oficina para tener donde reunirme con los clientes y demás. Y vuelvo y cierro en la pandemia, con el 2020. No duré ni un año. Después que volví, yo dije, voy a volver otra vez, pero pues por la situación de la pandemia, vuelvo para mi casa nuevamente. Y ahí fue que me surgieron un montón de disyuntivas, un montón de interrogantes en mi mente que todos como personas tenemos, ¿verdad? Pero esa es la cuestión de que esas cosas no nos quiebren, no nos aguanten, que seamos más fuertes que eso y podamos echar para adelante. Yo cerré en el 2020 y ahí empezó otro proceso de fotografiarte. Yo decía, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque no sabíamos hacia dónde íbamos, porque con la pandemia comenzando teníamos una incertidumbre gigante. Y yo decía, ¿y ahora que yo dependo de las actividades, de las bodas, los quinceañeros, los cumpleaños, qué yo voy a hacer? Yo siempre he tenido a Dios presente en mí, ¿verdad? En todos mis procesos. Y un día yo iba con un amigo bajando de Arecibo para Quebradilla. Los que me conocen no sé si saben dónde es las Dos Ceibas. Pues yo iba por ahí, por las Dos Ceibas en Quebradilla, y yo le digo al amigo mío, voy a iluminar esas Dos Ceibas. Entonces mi amigo viene y me dice, ay Rafa, tú siempre loco con tus ideas locas. Y yo, no te preocupes que lo voy a hacer, ya tú verás. ¿Qué pasa? Que eso era un proceso que Dios ya estaba trabajando en mí para hacer lo que estamos haciendo hoy día. En conversaciones con mis hermanas me puse a hablar con ellas y le dije, mira, tengo este proyecto, quiero hacerlo. Solamente era iluminar es las Ceibas. Y mis hermanas me dicen, ¿por qué no hacemos un calendario? Pues ahí entonces hicimos un calendario y cogimos lugares históricos de Quebradillas, Camuy e Isabela. Entonces el propósito de este proyecto era que todos nosotros hemos sido como esos lugares históricos que han sido abandonados, han sido desechados, han sido tirados en una esquina. Y en la vida, en algún momento, Dios siempre tiene esa nueva ganas y te hace brillar nuevamente. Y ese es el propósito de ese proyecto. Nos hizo brillar en el medio de la oscuridad, que por eso se llama Lumina Lumire. Y ese era el proyecto, ¿verdad? El propósito de ese primer proyecto que trabajamos. Ya después de ahí, pues yo me puse a buscar nuevamente el local para abrir mi estudio. Y como que Dios me iluminó, me dijo, no, vamos a seguir para adelante. Y me tomó 10 años crear mi oficina como yo la quería, con las cosas que yo quería, con las ideas que yo tenía. 10 años. Que si tú estás que me escuchas, estás viendo esto, no creas que las cosas a veces te surgen de la noche a la mañana. Hay quienes tienen la dicha de que ya en una semana lo tienen. A mí me costó 10 años. tener mi oficina, mi estudio, como siempre lo soñé. Y estamos allí en el pueblo de Quebradillas a las órdenes. Después de eso, empezando la pandemia, yo tenía otro proyecto que se llama Behind the Blurred Eye, que se llama en español Detrás del Ojo Borroso, que soy yo, que fue de la, del detallito que te traje. Yo tomé unas fotos, yo comencé ese proyecto como que quería tomar fotos a personas de Quebradillas para tener un recuerdo de cuando esas gente no estuvieran o fallecieran, pues tener como una data de personas de nuestro pueblo. ¿Qué pasa? Cuando comenzamos ese proyecto fue justamente para la pandemia, antes de empezar. Todas esas personas que llegaban allí comenzaban a contarme todas sus historias de tristeza, de alegría, de frustraciones, de todo. Y yo dije, espérate, pero yo no puedo dejar esto como lo tenía. So, hay que darle otro giro. Y ahí, de ahí fue que nace el proyecto como tal, Behind the Blurred Eye, que trataba de los prejuicios que nosotros tenemos como sociedad. Fue espectacular. Y estaba pautado para el 21 de marzo del 2020, y ahí fue cuando comenzó la pandemia, el mismo día de la pandemia.
¿Y a eso qué te refieres con el ojo borroso?
Sí, detrás del ojo borroso soy yo. Por eso se llama Behind the Blurred Eye. Porque la persona detrás de todo eso soy yo. Del ojo borroso, porque yo no veo de la manera correcta. Okay. Entonces, pues le quise poner así detrás del ojo borroso por eso mismo. Porque todo lo que estaba ahí era detrás de lo que yo tenía en mi mente. Y la pandemia empezó a pasar y qué sé yo. Entonces, ahí comenzamos a pintar, que fue la historia que comenté antes. Y se quedó ahí. Luego, en septiembre del 2021, la pandemia estaba mejorando otra vez, y ahí pues surge la otra posible fecha para lo que era la exposición, que es mi segundo trabajo. Pero por cosas del destino, la vida no quería que fuera ese momento, y volvieron y me cancelaron. Yo me frustré, yo me enojé, yo dije, mira para allá todo lo que yo he hecho, he gastado dinero y todo eso, pero no era en mi momento, ese momento no era. Dios quería que fuera en otro momento. ¿Qué pasa? Cuando llegamos como octubre, noviembre, hubo esa ventana que el COVID comenzó a bajar nuevamente y todo se empezó a suavizar, y surgió la oportunidad en diciembre. Y en diciembre pues fue que se dio la exposición del diciembre 9 al 12 de diciembre.
Que fue antes de que volvieran los casos a subir.
Justamente, la semana antes. Nosotros cerramos domingo la exposición y ya el miércoles ya estaba otra vez vuelto con todo cerrado y todo este revolú que hubo. Fue una experiencia brutal. De verdad que fue una experiencia bien bonita que yo sé que marcó a muchas personas y me marcó a mí también. Me ayudó muchísimo a muchas cosas que tenía en la mente, porque a veces nosotros juzgamos a las personas simplemente por verlas, por decir, mira, viste de esta manera o estás así. Y por eso fue que el proyecto cambió totalmente, porque cuando las personas llegaban a donde mí, me contaban todas sus historias que yo ni sabía, que las veía todos los días pero no sabía quiénes eran. Y fue algo de verdad que bien bello, bien bello, bien bello. Y ahora pues estamos allí en Quebradillas ready para recibirlos a todos ustedes.
¿Esa exposición la hiciste en Quebradillas?
Sí.
¿Solamente con personas residentes de allí?
Sí, solamente era con personas de Quebradillas. Nos visitaron gente de Villalba, de San Juan, de Bayamón, Vega Baja, de Quebradillas. Fueron muchas personas. De verdad que fue algo que hasta yo me sorprendí. Pero como yo digo, con solamente tener la experiencia de ver lo que logramos con las personas que fueron mis protagonistas, ya con eso para mí era suficiente. No tenía ni que ir ni una sola persona. Solamente ver el resultado que tuvo con ellos, que impactamos sus vidas, con eso para mí fue magnífico. Pero Dios quería que creciera más.
Yo creo que tuvo que haber tenido un impacto el evento, porque pues lamentablemente vivimos en una sociedad que muchas veces discrimina, muchas veces pues juzgamos a las personas por sus apariencias, cuando realmente pues son bien diferentes a lo que quizás uno ve por fuera. Que en ese sentido, pues yo creo que quizás tu intención de poder llevar un mensaje, pues lo lograste, ¿verdad? ¿Entiendes?
Sí, y ha sido una experiencia, como te digo, Dios siempre ha estado en medio de todos mis proyectos. Y yo los comienzo de una manera y Dios me los gira completamente a lo que Él quiere. El último día fue una persona que al sol de hoy no sabemos quién es, ni yo ni sé quién es ni nada. y me dice que me estaba siguiendo, que me seguía desde el proyecto de la iluminación de los lugares, que Dios me estaba utilizando a mí para evangelizar a través del arte. Yo me quedé frío, yo, como dice por ahí uno, yo me quedé helado, porque nunca supe quién fue, pero yo sé que fue Dios que la envió, o a través de ella, pudo decirme eso, y de eso se tratan mis proyectos. Trato de llevar un mensaje social, más allá de lo bonito que pueda hacer el arte, ¿verdad? Lo bonito que pueda hacer la fotografía. Me gusta más crear una conciencia, y como yo decía en mis presentaciones, yo no voy a cambiar el mundo con estos proyectos, pero simplemente lo que yo quiero es sensibilizar a las personas para que antes de emitir un comentario o juzguen a una persona, primero se pongan en sus pantalones. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Por qué llegó hasta dónde está? Porque yo tenía allí desde niños pequeños, yo tenía adultos, yo tenía doctores, yo tenía abogados, yo tenía prostitutas, yo tenía gente de droga, yo tuve de todo allí. ¿Sabes? Que de todos los entes sociales que tú te puedas imaginar, allí estaban. Y ver sus caras, ver su emoción, ellos iban todos los días a pararse al lado de su foto para que la gente los viera. Y eso para mí, de verdad que fue una cosa espectacular, que cambió mucho, de verdad que cambió mucho, 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 mucho.
Quisiera preguntarte, durante ese proceso difícil, ¿verdad? Que se te hizo, ¿te llegó a la mente quizás la posibilidad de quizás de rendirte, de enganchar los guantes? ¿Cómo combatiste quizás esos momentos de frustración que te llegaban? ¿Cómo pudiste, ¿verdad? Pues, o sea, pues cobrar ánimo y pues vencer esos obstáculos.
Mira, siempre esos pensamientos van a estar. Siempre. Porque acuérdate que si algo que tú haces no te sale como tú esperas o tú quieres, ya eso es automático que en la mente de nosotros como humanos, porque somos humanos, va a venir la frustración, va a venir el desánimo, va a venir la tristeza. Pero tú tienes que enfocarte en el más allá. Tienes que enfocarte en decir, no, esto voy para adelante. Quizás no me salió hoy como es, pero la semana que viene, lo próximo me va a funcionar. Hay fotos que yo tiro que para mí me encantan y me fascinan, y el approach que yo tengo de los clientes o de los seguidores no es la que yo esperaba. Y las fotos que menos yo esperaba son el approach más brutal que tienen. So, por eso yo digo, no, vamos para adelante, vamos a seguir. Me caí. Yo me he caído 10 millones de veces, Edwin. Pero siempre hay algo que me coge por aquí atrás. Me dice, levántate, que esto no es para quedarse ahí en el piso. Y te lo digo, más que un negocio, esto ha sido mi proyecto de vida. Y ha sido el ente que me ha hecho cambiar, ha sido fotografiarte. Yo era una persona negativa. Yo era una persona que siempre estaba frustrado, depresivo. Todas estas cuestiones, negatividades. Y Dios me puso en camino mi proyecto para eso mismo, para cambiarme, para enseñarle a otras personas que se puede lograr, pero todo tiene que el sacrificio, y tienes que tener la valentía para tener un negocio. Si tú eres blandito, si tú eres débil, te digo que no es para ti, porque para esto hay que tener los pies bien puestos en su sitio. Y a Dios yo le pido todos los días de mi vida. Esto no es ni el primer escalón que yo quiero llegar. Yo quiero llegar a la cima, si así Dios lo quiere. Pero yo digo que siempre le digo al Señor que me trate dejar siempre que yo sea la misma persona que siempre he sido. Una persona accesible, una persona chévere, una persona que pueda ayudar a los demás. Porque más que todo, eso es lo más bonito. Que tú tengas eso, ¿verdad? Esa sencillez de poder ayudar a los demás y identificarte con ellos y ver sus necesidades también.
Pero, ¿verdad? Tener el negocio es cuesta arriba, un poquito sacrificado. Sí. Pero yo sé, ¿verdad? Que se puede, quizás con esfuerzo, perseverancia, pues uno puede lograr ese éxito en el negocio. ¿Tuviste algún mentor, alguna persona que te ayudó, que te guió, que te dio consejos, ¿verdad? En ese proceso.
No.
¿O te levantaste tú solo, ¿verdad?
Nadie. ¿Yo? Y por eso te digo que yo quiero a esas personas que se levantan hoy día, que se acercan a mí, yo quiero ser ese medio de poderlos ayudar, de ayudarlos a crecer. Porque si yo no tuve esa oportunidad de tener gente que me alara por el brazo, porque obviamente nuestros padres están, pero no es lo mismo. Mis papás en este caso son personas mayores y no tienen la mente capacitada como para decir, mira, esto de esto tú puedes vivir, o esto es... no entienden de la misma manera. Ya sí lo entienden, porque ya ellos saben, ya llevo 11 años. Pero al principio, no. Y eso es lo que yo quiero, que todo el que se acerque a mí, yo tener la oportunidad de poderlo ayudar, aunque sea con un consejo, con una palabra, algo de aliento, por lo que ya que yo no lo tuve, no quiero que me pase, que le pase lo mismo a los demás. Y yo digo, por eso te digo que fotografiarte, además de ser un lugar de fotografía, y de atender a clientes, recibir a clientes, es algo más. Para ayudar a las personas a echar para adelante, independientemente sea de negocio o de mismo mío, fotografía, lo que sea, tener esa puerta abierta para todas esas personas que necesiten un poquito de empujón, es una patadita, y ya, ese es mi propósito.
Yo creo que uno, ¿verdad?, puede recibir consejos y quizá uno puede tener a alguien que lo vaya guiando, pero yo creo que son las mismas experiencias que uno va teniendo en la vida. Las que te van a ir formando, ¿verdad? Uh-huh. Como emprendedor, como un emprendedor exitoso. Así que nada, todo joven que me escucha, que quiere emprender o que necesita algún consejo, me atrevería a decir que Rafael está a la mejor disposición.
Claro que sí, y me gustaría enfatizar también que a veces tenemos, ¿verdad?, tendemos a tergiversar la palabra éxito con que tenemos que tener un montón de dinero, sí. Que tenemos el carro de la vida. Y para mí éxito, yo soy una persona exitosa. ¿Por qué soy una persona exitosa? Porque yo me he caído, me he sabido levantar. Me han pasado 20 pruebas y recibo la 21. ¿Sabes? Nunca digo que no a nada. Siempre estoy dispuesto a aprender. Siempre estoy dispuesto a ayudar. Tener esas ganas. Porque si tú tienes esas ganas, ya con eso ganaste. Ya con eso eres una persona exitosa. No tienes que tener $2,000 semanales en tu bolsillo. Pero tienes todo ese bagaje, ¿verdad?, de experiencia, de cosas que te hacen ser una persona exitosa. Y como yo digo, relajando, yo se lo pido todos los días a Dios: Dios, dame esto, esto y esto y esto. En algún momento Dios dice: mira, Jafa, cógelo. ya me lo he pedido 20 veces, ahí te lo voy a dar. Pero ha sido una experiencia bien bonita y exhorto a todas esas personas que nos escuchan a través de la radio y de las plataformas sociales que se atrevan, que dejen el miedo a un lado, que dejen los dimes y diretes de los demás, porque acuérdate, esos son sus puntos de vista. Si tú quieres hacerlo, lucha. Si te caíste, pues te levantas, y si yo tengo que cerrar mi negocio ahora mismito, lo cierro y vuelvo y lo abro. En algún momento de la vida va a funcionar. No tengo miedo a caerme. De verdad que no.
Excelente. Bueno, Rafael Antonio Cordero Ruiz, un joven emprendedor, artista, fotógrafo, que estamos entrevistando en el día de hoy aquí en Enfoque Juventud. Tiene sus redes sociales, se llama Fotografiarte. Ahí van a poder ver pues todos los trabajos que él tiene, que en mi opinión tiene excelente trabajo. Me parece que la foto que he visto, ¿verdad?, son de muy buena calidad. Así Gracias. Que nada, lo pueden ver en las redes sociales como Fotografiarte. Hablando entonces de los servicios, ¿qué ofreces como fotógrafo?
Pues mira, nosotros hacemos fotografía editorial, que son mayormente en este caso de modelaje. Hacemos fotografía para bodas, quinceañeros, pre-quince, que son las fotos que se toman antes del quinceañero, el love story, que es bien importante también. Hacemos fotos familiares, fotos de maternidad, hacemos fotos profesionales para la plataforma LinkedIn también, que muchas personas buscan a veces ahora con esto de la era digital, todos los que tenemos negocios siempre queremos tener una buena imagen para que la gente nos vea. Hacemos fotos también que se llama food styling, que es fotos de productos de comida, para las comidas, para restaurantes y demás. Las fotos de bebé no las estamos trabajando, ¿verdad?, por el momento, pero todas las mencionadas, las antes mencionadas, pues son las que nos enfocamos.
Como Perfecto. Tal. Entonces, tú tienes tu estudio en Quebradilla, pero tú entonces también visitas los lugares donde vayas a dar los
Sí, servicios. Nosotros, como decimos, vamos a toda la isla. Norte, sur, oeste, centro, cualquier parte de la isla, pero nuestra oficina como tal está ubicada en el pueblo de Quebradillas. Okay. Que también si alguien se quiere tomar una foto en estudio, pues puede llegar hasta donde estamos nosotros, o nosotros llegamos a donde ustedes.
Perfecto. Sin menospreciar el trabajo y el servicio de otros fotógrafos, uh-huh. ¿Qué es lo que hace que el trabajo de fotografiarte sea distinto a los demás, sea, ¿verdad?, un servicio pues de excelencia, de calidad, como lo buscan las personas?
Yo digo que el éxito de fotografiarte soy yo. ¿En qué me refiero en esto? Mi forma de ser, cómo yo trato al cliente, cómo yo lo recibo, la forma en que le busco la vuelta para que el cliente esté contento, satisfecho, porque más allá de una foto, yo quiero que tú tengas una experiencia conmigo. Que cuando tú llegues allí, tú te sientas que, como yo les digo, que ustedes son los reyes, que se van a ver espectaculares, y yo busco toda esa, ¿verdad? Todas esas herramientas que yo conozco y sé para que el cliente cuando llegue sepa y esté en confianza de que puede estar a gusto con nosotros. Porque si tú estás bien en una foto sin estrés y sin ansiedad, van a quedar bien. Si tú me llegas ansioso y yo te pongo ansioso, las fotos van a quedar pésimas. So, yo tengo que crear, ¿verdad?, ese tú a tú con el cliente. Yo los recibo como si estuvieran en su casa. Esa confianza que yo le doy al cliente es la que realmente yo digo que ha sido mi clave del éxito para estar donde estamos hoy día.
No, y un evento, por ejemplo, como la boda, que quizás los novios tienden a ponerse ansiosos, pues, uh-huh, pues el fotógrafo no se puede poner ansioso también.
No, yo bailo hasta con ellos. Hasta con ellos yo bailo, yo los hago reír. Tú sabes que para esto tú tienes que tener ese saborcito, como digo yo, para que la persona se sienta cómoda. Me gusta siempre conocerlo antes, crear una relación, ¿verdad? Para que cuando llegue ese día ya ellos estén en confianza o la persona que venga esté en confianza y ahí pues lograr algo, como diríamos en el campo, más mejor.
¿Haces trabajo de edición también?
Editamos fotos, sí, claro que sí, pero de nuestro trabajo.
Por eso, que una vez tú terminas una boda, por ejemplo, pues entonces pasa un proceso de edición.
Sí, ¿verdad? En mi oficina estamos mis hermanas y yo para atenderles. Mis hermanas siempre son las que mayormente atienden al cliente, los reciben. Si ellas no pueden, pues entonces estoy yo. Y yo pues hago lo que todo es el trabajo de edición, de fotografía, de diseño y todo. Eso me toca a mí como tal. Que pues en ese aspecto pues todo va de mi mano. Lo que es las pinturas, todas esas cuestiones, pues eso lo hago yo solito.
Perfecto, perfecto. Bueno, recuerden fotografiarte en las redes sociales. Pueden seguirlo, pueden ver las fotos de los trabajos que hace Rafael, ¿verdad? Este joven que estamos entrevistando en el día de hoy aquí en Enfoque Juventud. Así que les invito a que ustedes apoyen a jóvenes como Rafael, que son emprendedores, ¿verdad?, y que necesitan el apoyo de nosotros. Rafael, ¿qué consejo? Bueno, yo sé que quizás le has dado muchos consejos en la entrevista, pero un consejo positivo a los jóvenes que nos escuchan, que quieren emprender, ya sea en fotografía o en cualquier tipo de negocio, según la experiencia que has ido trayendo en estos años, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué tú le aconsejarías?
Pues mira, yo aconsejo que no se queden con las ganas. No se queden con las ganas, este es el momento. El momento siempre va a ser el momento perfecto si lo planificas tú, si te sale de ti. No te quedes con las ganas, porque la realidad es que yo no quiero que yo hablar contigo y que tú me digas a los 60 años contra Rafael. Iba a decir una mala palabra, disculpa. Gracias a Dios que no me salió. Que me digas después a los 60 años, me digas, Rafa, yo pude haber hecho esto y no lo hice por miedo. A veces el miedo mismo nos lo creamos nosotros por nuestras inseguridades, por las cosas que los demás ven en nosotros. Pero si tú lo tienes en tu corazón, lánzate, olvídate. Si gastaste los chavos, pues los gastaste y ya adquieres la experiencia, pero no te quedes con nada adentro.
Excelente. Nada. Yo siempre digo que por ejemplo, cuando uno va a hacer una inversión, esa primera inversión tiende a ser difícil, tiende a causar miedo, porque uno no sabe si va a botar el dinero, si el dinero, ¿verdad?, uh-huh, te va a dejar ganancia. Así que yo creo que, ¿verdad?, por lo menos en la experiencia que yo he tenido con los jóvenes que he entrevistado, muchos me han dicho que sí, que sienten miedo cuando van a invertir, pero que a la larga obviamente se puede traer buenos resultados.
Yo en los últimos proyectos, aquí estoy con mi mejor amiga, que te está por ahí. Yo por lo menos en los últimos proyectos, lo que fue Lumina Lumire y Behind the Blurred Eye, no tuve miedo, porque ya había pasado por tantas experiencias y por tantas cosas que yo dije, nada, sí, lo voy a gastar y lo voy a hacer y me va a salir. Y así mismo fue. Todo, pero eso sí, todo fue en el tiempo de Dios. Bueno, ¿verdad? Yo que soy creyente, no todo el mundo tiene la misma creencias religiosas, pero en lo que tú creas, independientemente sea en la luz, en el sol, en la tierra, en ti, cree que se te va a dar. Se te va a dar. Tanto va a estar hasta que se te va a dar. Hay veces que se nos va a dar rápido como hay veces que puede tardar un proceso que tú tienes que aprender para llegar a cuando tengas ese éxito, te hayas preparado.
¿Tienes como algún portafolio que hayas ido creando para mostrar a la gente?
Lo tengo
en las redes sociales, ¿verdad?
Lo que tengo, ¿verdad?, en mi negocio es como ahora utilizamos tablet. En mi portafolio como tablet, yo lo tengo en una tablet y el cliente allí lo verifica, lo ve a través de ese medio. Okay. Pero portafolio así como tal, impreso y todo, no.
Okay. Y en tu estudio allá en Quebradilla, ¿tienes el espacio también para tomar la fotografía?
Sí, tenemos nuestra oficina y nuestro espacio para hacer las fotos.
Perfecto. También. ¿Te gusta sacar fotos en el amanecer, en el atardecer? ¿Te gusta la fotografía al aire libre?
Mi pasión de la fotografía como tal es la fotografía de moda. Okay. De modelaje. Siempre me ha encantado esos editoriales, todas estas cuestiones. Pero, ¿verdad? Tenemos que ser diversos y tenemos que aprender y trabajar de todo lo que venga. Pero a mí básicamente, y yo no sé si hay algún fotógrafo que está por ahí que nos escucha, a mí en especial me gusta la foto en la tarde, cuando está en la caída del sol, que el sol está más suave, que esa hora, última hora del sol, como le dicen, the golden hour, es una hora bien bonita, el sol está bien cálido, no te da calor, la gente como que está más cómoda. Para mí esa es la hora más brutal para tomar fotos.
Okay. Pero en la mayoría de las fotos que pude ver en tu página, veo que sí, que son fotografías a personas. Ajá. Uh-huh. ¿Qué es lo que pude ver?
Sí, me enfoco mayormente, me enfatizo en personas, pero me abro a todas las posibilidades a lo que venga por ahí lo vamos a trabajar.
Perfecto. ¿Y llegas hasta cualquier pueblo de la isla?
Hasta Estados Unidos, Rusia, España, donde quiera. Vamos para allá. Sin miedo.
Bueno, pues Rafael, aparte de las redes sociales, ¿tiene algún número de teléfono que la gente pueda contactar?
Sí, nos pueden contactar en el número de teléfono 787-546-6564, 787-546-6564 o al 787-895-0570, que ese es el teléfono de la oficina. En cualquiera de los dos nos puede contactar.
Y obviamente redes sociales, Facebook e Instagram, ¿tiene algo más?
No, solamente Facebook e Instagram.
Perfecto, así que bueno, síganlo en las redes sociales, Fotografiarte, para que vean el trabajo excelente que hace Rafael. Tiene muchas fotos, bastante fotos en las redes, así que van a poder ver. Si usted quiere obviamente contratar los servicios de Rafael, pues mira, pueden entrar a su página Fotografiarte y ahí van a poder encontrar todo el portafolio, uh-huh, ¿verdad?, que él tiene. Pues nada, Rafael, ¿algo más que desee añadir ya para terminar?
Pues mira, no quiero pasar la oportunidad. Tengo que agradecerte por el tiempo que sacaste para entrevistarnos y para darnos a conocer a todas esas personas que nos están oyendo y viendo a través de las redes. Te deseo lo mejor. Gracias por ser esa persona que ayuda a los demás, que quiere que los demás echen para adelante y dándolos a conocer. Te auguro, te bendigo 20 millones de veces para que sigas haciendo un excelente trabajo y para que todas esas personas, como a través de ti, que nos podemos comunicar para que la gente sepa de nosotros, siga creciendo y creciendo.
Gracias por eso, gracias por el detalle también, ¿verdad? Me regaló una camisa que es del evento que tuviste en Quebradilla, uh-huh, ¿verdad? Así que gracias por el detalle, Rafael. Un placer y nada, aquí a las órdenes siempre lo que es Enfoque Juventud, pues a la orden tuya y de jóvenes como tú que están aportando a este país y que en mi opinión, ¿verdad?, pues siempre digo que el gobierno tiene que apoyar a los jóvenes y la gente que nos escucha tiene que apoyar a la juventud de este país. Así que jóvenes como Rafael y otros jóvenes y muchos otros jóvenes que han pasado pues por lo que es Enfoque Juventud, el mensaje que llevamos es a que los apoyen.
Uh-huh. Y lo más grande de todo esto es que si nos unimos somos más fuertes. Pero tenemos que dejar la envidia a un lado, los celos a un lado, para poder crecer. Porque si los tienes contigo, no vamos a poder. Pero lo más bonito es eso, que podamos crecer todos juntos, cogidos de la mano.
Definitivamente. Pues Rafael, te deseo mucho éxito.
Gracias.
Y nada, nuevamente gracias por estar con nosotros.
Sí, claro que sí.
Bueno, mis amigos, Rafael Antonio Cordero Ruiz, joven emprendedor, fotógrafo, artista, con nosotros aquí en Enfoque Juventud. Recuerden seguirlo en las redes sociales como Fotografiarte. Ahí van a poder ver su trabajo y también contactarlo. Hemos llegado al final de este episodio de Enfoque Juventud. Gracias por acompañarnos. Les invito a seguirnos en nuestras diferentes plataformas, las redes sociales, Facebook e Instagram. el podcast, nuestro canal de YouTube y nuestros programas de radio, que pueden encontrar pues toda la información en la descripción de las emisoras de radio donde transmitimos el programa para que usted nos escuche. Así que gracias por acompañarnos y si Dios lo permite regresamos la semana que viene en otro capítulo, en otra edición de Enfoque Juventud.
Esto fue Enfoque Juventud, el podcast con Edwin El Canito López.
Búscanos en todas las redes sociales, plataformas de podcast y en YouTube como Enfoque Juventud PR.
Si deseas contactarnos, enfoquejuventudpr@gmail.com.
Será hasta la próxima.